visita nuestra nueva web radio.acup.es.
Abróchate el maillot y prepárate porque en Acup Radio comienza Demarraje.
El tiempo que consiguen en la clasificación general.
¡Se la van a jugar!
Son dos grandes escaladores, saben que les quedan dos grandes etapas de montaña aún.
500 metros para línea de meta.
Aquí de pronto ya entra otra vez la energía, ya empieza a regar un poco esas piernas, la sangre, ya se ve ahí como ganador.
La curva, hay que jugarse el sprint.
¿Cómo aprieta los dientes ahí Joaquim ante el cambio de ritmo?
Miguel Indurain siempre en cabeza.
¿Qué tapón ha hecho este corredor?
Con todos ustedes, tengo el placer de presentarles una nueva entrega de Marraje, aquí en Acup Radio. Agradecer su confianza al escucharnos en radio.acup.es o en podcast en demarrajeweb.com o en iVoox también. Hoy tenemos un programa muy entretenido a la par que interesante, y es que vamos a analizar cómo se vive el ciclismo en América con nuestros compañeros que viven precisamente en América. Y pues para mejorar esto y aquí darle un poco de calidad a estas ondas, tenemos la compañía de dos grandísimas personas. A un lado tenemos a New York desde Venezuela. Estará debido a la conexión un poco en algunos tramos, pero nos hará mucha compañía y nos aportará mucha sabiduría.
Hola Adri, pues estoy muy bien, gracias a Dios, emocionado por este encuentro.
Y al otro lado tenemos a nuestro mexicano favorito, al gran Ernesto Díaz. ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal Adri? Muy buen día, muchas gracias por esta gran oportunidad en Demarraje Radio, y bueno, muy emocionado de estar aquí con ustedes.
Y mientras tanto les habla un servidor, Adrián Gil. Recuerden que pueden escribirnos al hashtag Radio Demarraje durante y después del programa con lo que quieran, con lo que absolutamente quieran. Salida lanzada y arrancamos. Y arrancamos este programa, nada, haciendo una breve mención, un breve inciso en las noticias más importantes que han salido durante estos últimos días. Y ya vamos a ir a full, a tope, con nuestros compañeros New York y Ernesto. Y un poco lo más destacado, los mayores titulares, el gran titular de la semana es que el Tour, el Giro y la Vuelta contarán con 8 corredores en lugar de 9 para el año que viene. Saltaba esa noticia ayer, es lo más destacado. Y bueno, pues también en nuestra página web, si entran, pueden ver declaraciones de Vinokurov donde dice que quieren hombres, no quieren robots. También pueden ver como varios corredores como TJ Van Garderen, Rafał Majka, Nibali han ido confirmando un poco las carreras a las que van a ir y a las que van a competir. Y el calendario que van perfilando para el año que viene. Fabio Aru también ha dicho que le apetece nuevos retos. Y bueno, pues recuerdo, si entran en demarrajeweb.com pueden tener muchas noticias, artículos de opinión, una cara renovada, absolutamente de todo. También la pueden ver mountain bike, cicloturismo, pista, de lo que quieran, cross, ciclocross, de lo que quieran. Así que entren y en último apunte, destacar que que ha habido dos noticias en cuanto a temas más políticos que ciclismo, pero tienen que ver con el ciclismo. El primero es Ponferrada, según el Mundial de 2014, que ha habido ahí un tema con unas facturas, que si han sido pagadas, no han sido pagadas, y en total hay un montante de 11 millones de euros, que aún puede ser más, que a ver qué pasa con él, que si se debe, tal. Bueno, pues más destacado en nuestra página web, como decimos. Y por último, la Vuelta a Burgos, que peligra su existencia. Del dinero que le da la Diputación se cuestiona si debe darlo o no. Entonces veremos en qué ocurre esto y si perdemos, ojalá que no, una gran carrera como es la Vuelta a Burgos, y que se ven paisajes y, bueno, una carrera emocionante, que recordemos que el último que ganador es el gran Alberto Contador, que hoy no está nuestro compañero Alberto, pero seguro que lo apoya, que el gran Alberto Contador es el último ganador, una carrera de muchísimo prestigio. Y Ernesto, antes de ir ya con el tema más candente y más grueso del programa, quería preguntarte sobre esta noticia que saltó ayer de reducir los corredores de 8 a 9, ¿cómo lo ves? ¿Si puede ser una opción factible o algo bueno o malo para el ciclismo? No sé cómo lo ves, compañero.
Bueno, la verdad es que esa noticia me tomó por sorpresa. Sí, leer que iban a reducir el número de corredores. Y bueno, esto a su vez nos va a reducir el número del pelotón, que lo que están buscando ahí es que haya un poco, el pelotón sea menor, y entonces por calles muy pequeñas, que no haya tantos accidentes de cuando se tenga que reducir el paso del pelotón. A los equipos sí les va a terminar afectando, ahí van a tener que ajustar sus estrategias, van a tener que definir si al que van a reducir es un rodador, un sprinter o un especialista de la montaña. Ahí ese tema lo van a tener que definir muy bien, porque yo creo que ya venían muy ajustados a los equipos a tener 9 corredores y ya definían su estrategia en base a ello. Ahora tienen que redefinir esta situación para que sean 8 corredores. Y bueno, o sea, sin duda sí nos va a beneficiar en cuanto a espectáculo, va a haber un poco menos hermetismo en cuanto a mucha estrategia. Ahora se tendrá que ir a buscar un poco más el espectáculo.
Se habla de seguridad, pero hace no mucho también se hablaba de una medida para poder ampliar equipos, para poder que sobre todo equipos de que no sean de nivel World Tour puedan acudir a las grandes citas. Yo no sé si al final quitar un corredor por equipo, que va a hacer meter uno o dos equipos en ese aspecto, no es una medida con la que la UCI nos gane, ¿no? Si nos hablan de seguridad, vale, habrá que ver cómo funciona este año, si va bien o siguen pasando y habiendo los mismos fallos de seguridad, pero reducir corredores para meter uno o dos equipos más, parece que no van por ahí los tiros, ¿no, Ernesto?
No, si nos reducen ahora un corredor por equipo y en el 2018 nos agregan dos equipos, entonces esos temas de seguridad se van a perder. Sí, realmente no creo que, ojalá y no vaya por ahí, pero pues la UCI tendrá la última palabra. Sí, perderíamos totalmente lo de seguridad si se terminan agregando al final los corredores que quitaron, pero con un equipo pues de menor categoría.
¿Tú ves que es una medida factible para la seguridad y que puede favorecer que no veamos episodios como hemos visto en este último año con coches de carrera y episodios en los que un pelotón se come un volardo y al final pues se lo come un corredor, y al ser un pelotón tan grande se lo llevan varios? ¿Tú ves que es una medida eficaz para la seguridad, o habrá que ver cómo funciona cuando llegue en mayo el Giro de Italia, que sea la primera vez que se ponga en práctica, o habrá que ver cómo funciona?
La verdad no estoy muy convencido. Sí creo que le va a restar ahí poder al pelotón al ser menos, y a lo mejor les impacta en las fugas, no los van a poder alcanzar tan de una forma tan sencilla. No creo que sea que impacte tanto en cuanto a la seguridad. El pelotón se va a ver reducido. Sí es más fácil controlar un pelotón más pequeño que uno de 198 participantes. A ver, habrá que ver cómo funciona. Sí, el tema de cuando un pelotón es, yo creo que ya es mayor a 100 personas, ya es complicado. Y cuando se reducen los espacios, se complica aún más. Pero pues eso, cuando pasen por áreas donde hay muchas personas a los lados y ahí revisando esa situación, no creo que de 170 que le van a bajar, 170, 180 que piensan bajarlo a cerca de los 220 corredores, no creo que nos impacten demasiado en cuanto a temas de seguridad. Yo creo que va a seguir siendo igual.
Por último, ¿a qué equipo crees que perjudicará más, sobre todo de los grandes equipos? Porque lo primero que se nos viene a la mente, Sky se ve perjudicado. Pero si vemos el Tour de Francia, parece que a Sky no le va a afectar, porque en lugar de llegar arriba Froome con cuatro compañeros, llegará con tres, igual de frescos. Entonces, ¿a qué equipo crees que le va a perjudicar más? ¿A uno conservador como Sky de mantener el grupo? ¿O a un equipo como puede ser igual Movistar o Astana de mandar a gente a la fuga? Entonces, claro, si tienes un corredor menos, ya te piensas en mandar uno o dos corredores a la fuga para luego que esperen a su líder. No sé, por tu parte, ¿a quién crees que va a perjudicar más esto y a quién va a beneficiar?
Creo que sí, los más perjudicados serán los equipos en los que les gusta jugar a las fugas, en esa estrategia, porque muchas veces vemos que suben dos, tres a la fuga y después van, pues se van escalonando y van impulsando al líder, que va alcanzándolos poco a poco. El Sky, en lo que le puede perjudicar es que tenga que hacer una mezcla distinta de sus corredores para llegar fuertes arriba. Ahora sí van, probablemente tendrán que dejar un rodador fuera, porque ellos pues sabemos que son muy muy fuertes en cuanto a la montaña. Entonces no creo que pierdan esa potencia en la montaña, pero sí en zonas llanas, y van a tener que ir un poco más compactos como equipo para poder seguir dentro del pelotón. Sin duda me parece que equipos como Astana, como el Etix, que meten muchos corredores en fuga, son los que van a verse un poco más perjudicados.
Pues ahí queda tu visión, muy muy acertada seguro, y el próximo día, en el próximo programa, debatiremos más abiertamente sobre ello y poco más. Nos pillaba de sorpresa, ya tenemos preparado, como les anunciábamos la semana pasada, este programa con nuestros compañeros de América, para que nos contarais cómo se vive el ciclismo allí y bueno, pues conocer un poco el ciclismo desde allí. Entonces, en el próximo programa debatiremos más sobre este asunto y veremos si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Veremos cómo puede funcionar esta medida. Toda la actualidad ciclista con la mejor grupeta en Demarraje. Vamos ya con lo que viene siendo la parte gruesa del programa, lo más interesante. Y bueno, para empezar, hemos elegido varios temas de los que queremos hablar del ciclismo, como venimos diciendo, en América. Y bueno, pues como decimos, queremos empezar con las carreras, cómo se viven allí en la zona de, sobre todo, México y Venezuela. Y qué mejor de la mano de dos grandes personas y de nuestros compañeros. Vamos primero con Niorki, a ver que nos cuente un poco cómo viven allí en Venezuela las carreras. Niorki, cómo se vive allí y cuáles son las carreras más importantes. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo está allí la... ¿Qué podemos ver allí? ¿Qué podemos disfrutar de ciclismo allí?
Sí, bueno, les quiero comentar un poco de las carreras que se realizan acá en Venezuela. Y la más importante es la Vuelta al Táchira. Esta se celebra todos los eneros de cada año y con ellas pues todos le damos inicio a las ferias internacionales de San Sebastián. Lo más interesante es que le llamamos la carrera andina porque es una carrera solamente de montañas. Son 11 etapas solamente montañas, no es apta para sprinters. Entonces, ella consta con la participación de equipos continentales e internacionales, pero lo malo es que la fecha coincide con el Tour de San Luis, entonces no es que vienen equipos tan sonados o tan guau, porque claro, prefieren ir al Tour de San Luis. La etapa reina, la llegada es una montaña que se tardan de 2 a 3 horas subiéndolo. Entonces, imagínate la resistencia que se debe exigir. Le llaman el Cerro del Cristo, porque lo chévere es que cuando los ciclistas llegan, está un Cristo muy grande, algo así como el Cristo Redentor, esperándolos con los brazos abiertos. Y después que ellos llegan, pues se hace una fiesta, comidas, bebidas, celebrando pues que la etapa reina llegó. Un poco por debajo en Venezuela está la Vuelta a Venezuela, que recorre entre 4 a 5 estados del país y también reúne equipos internacionales, pero ya esta sí se celebra a mitad del año, entre junio y julio. Ya esta sí es combinada, pues esta tiene etapas planas, montaña, crono, circuito, y pues el resto de las carreras en Venezuela están muy por debajo. Algo que quería comentarles es que aquí se ve mucho el ciclismo máster. Todos los fines de semana tienen carreras en sus ciudades y también tienen su vuelta, que por cierto está muy bien estructurada. Entonces siempre está como que esa parte de motivación tanto para la élite como para el ciclismo máster acá en Venezuela.
Pues muy, muy interesante y con muchísimas ganas de ver, a ver si lo pronuncio bien, la Vuelta al Táchira, a ver si lo pronuncio bien. Y con muchísimas ganas, una subida de 2 o 3 horas, algo que aquí en Europa no tenemos. Y que las teles no se preocupan por dar muchas veces. Y bueno, pues es una pena que no se puedan ver en todo el mundo en carreras como estas. O como recientemente tenemos un artículo que se ha hecho que hemos hecho en la web sobre Ruanda, una carrera que se ha celebrado de allí y bueno, unas imágenes preciosas. Ernesto, no sé si tienes algo que añadir a Niorki y en México sobre todo, Norteamérica, México sobre todo, ¿cómo vivís allí las carreras?
Bueno, en cuanto a Sudamérica no tengo mucho conocimiento. Después del Tour de San Luis no se conoce mucho.
Sí, perdóname acá que te interrumpa, Ernesto, no sé si cómo está el tema del Tour de San Luis al final, porque se decía que si se iba a competir, no se iba a competir, al final no sé cómo está.
Lo último que yo supe del Tour de San Luis es que estaba este año, el año que viene, el 2017, no se iba a correr. Incluso corredores como Peter Sagan, que a él le gustaba correr ese Tour, decidió ahora irse a Australia a correr el Tour Down Under. No creo que se vaya a correr este año, el año que entra, el Tour de San Luis.
Sí, y en cuanto a, bueno, pues un poco por allí, por México, Norteamérica, bueno, tenemos el Tour de California en Estados Unidos, un poco, bueno, pues se celebraron los mundiales de Richmond también en Estados Unidos, no sé si... ¿habrá ayudado a estos mundiales a que se popularice un poco más el ciclismo por allí o qué carreras hay así un poco más importantes por tu zona?
Sí, los mundiales siempre aportan. Sobre todo en Estados Unidos hay muchas carreras, pero las más importantes sin duda hay tres que son de clasificación World Tour. Una es el Tour de California, como ya lo mencionaste, que se corre en mayo. Es una carrera de 8 etapas en el estado de California, en Estados Unidos. Es, yo creo que lo que viene impulsando un poco más. Y hay dos carreras en Canadá que son clásicas. Una es el Grand Prix ciclista de Quebec, que se corre en septiembre, y otro es el Grand Prix ciclista de Montreal, y también se corre en septiembre. De hecho, esas dos carreras se corren en el mismo fin de semana. En Quebec corren el viernes y en Montreal corren el domingo. Ambas, estas tres carreras tienen clasificación World Tour. En cuanto a los caballeros, en cuanto a las damas, en el Tour de California se hace también una carrera que se llama Acme Breakaway from Heart Disease Women's Race. Y esta se corre previa al Tour de California. Es una carrera también por etapas y es a inicios de mayo. Y bueno, hay otro par de carreras que yo he seguido, que es el de Larry H. Miller, el Tour de Utah y el Tour de Colorado. Esto en cuanto a Estados Unidos y Canadá. En México no tenemos, sí hay muchas carreras a nivel amateur, pero las más importantes que tenemos, que ya tienen cierta clasificación UCI, es la Vuelta a México, que el año pasado a mí me parece que no se corrió. Esta Vuelta a México tuvo un gran impacto en los años 90, cuando teníamos a un Raúl Alcalá en el pelotón corriendo un Tour de Francia, un Giro. Pero ya en últimas fechas ha decaído mucho. Y hay otra vuelta que se llama Vuelta Chihuahua International, que viene corriendo en octubre y tiene una clasificación 2.2 de UCI. Entonces una carrera por etapas, ya de una clase 2. Es de lo más importante que tenemos en México. Que claro, si hay muchas carreras en el centro de México, al sur. Se viene la Vuelta a Guatemala, que Guatemala está muy cerca, está pegado al sur de México. Entonces sí, carreras hay, pero de renombre, importantes, esas a mi parecer son las más importantes.
¿Y el perfil de estas carreras es más montañoso, llano? ¿Cuál es el mayor perfil de estas carreras?
México tiene una altimetría muy muy interesante. O sea, normalmente hay carreras en el centro de México, sobre todo en el área de Tlaxcala, que tienen gran parte de montaña. La mayor parte es de montaña. Los corredores que han salido de aquí de México se caracterizan por ser de una clasificación de escaladores, no tan buenos como los colombianos, pero sí tienen piernas para subir. La mayor parte de la que es de Chihuahua, la que es la Vuelta a México, sí tienen, son un 60% de montaña, yo podría decirlo. Aunque sí hay grandes zonas que son llanas y sí se corre totalmente llano.
Bueno, pues hoy por motivos extraoficiales, extradeportivos, como se diría, tenemos que despedir ya el programa. Es una lástima tener que compartir tan pocos minutos con ustedes, pero bueno, esperamos que hayamos plantado esa semillita en ustedes, ese interés por el ciclismo de América, y les emplazamos ahora el día Nochebuena, 24 de diciembre. No sabemos aún muy bien el horario, ya les iremos diciendo, y hablaremos un especial de Navidad con nuestros compañeros de Venezuela y de México, Ernesto y New York, y hablaremos más extendidamente. Si podemos, hablaremos hasta 2 horas, 3 horas, bueno, tampoco es cuestión de aburrirles, hablaremos más extendidamente, y lamentamos que tengamos que abandonarles ya tan pronto, pero son las circunstancias. Sí, como les digo, ya nos quedamos sin mucho tiempo para más. Recuerden que dentro de una semana tenemos otro programa candente, además tenemos 2 entrevistas, temas de los que hablar, vamos a ver cómo metemos eso, va a estar muy, muy cargadito. Y nada, recuerden, salgan a pedalear, visiten nuestra página web y escriban en Twitter y Facebook con Demarraje Web. ¡Hasta luego!
¡Se
la van a jugar!
Son dos grandes escaladores, saben que les quedan dos grandes etapas de montaña aún.
500 metros para la línea de meta.
Aquí de pronto ya entra otra vez la energía, ya empieza a regar un poco esas piernas, la sangre, ya se ve ahí como ganador.
Recuerda, hay que jugarse el sprint.
¿Cómo aprieta los dientes ahí, Joaquim, ante el cambio de ritmo?
Miguel Indurain siempre en cabeza.
Qué tapón, ¿eh? Qué tapón ha hecho este corredor.